contigo.
Washington y la comunidad internacional responderán en consecuencia a las elecciones en Venezuela. Acusa el fiscal general de Venezuela a tres opositores de ser responsables de un ataque al sistema de datos durante las elecciones. La falta de producción agrícola a gran escala en Cuba compromete la alimentación del pueblo, advierten campesinos. Amnistía Internacional Américas exige liberación del preso político José Daniel Ferrer el día de su cumpleaños. Intercambian ataques el expresidente Trump y la vicepresidenta Harris en un intento por atraer votantes indecisos. Y denuncian organizaciones nicaragüenses que Ortega impide salida del país de familiares de los exiliados.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Alfredo Jacomino. El vocero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos y la comunidad internacional están observando los resultados de las elecciones en Venezuela y que responderán en consecuencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
Kirby dijo que los funcionarios electorales venezolanos deben compartir inmediatamente la información de la votación con la oposición y los observadores independientes y publicar el recuento completo y detallado de los votos en las elecciones del domingo.
We're gonna hold judgment until that time.
Él dice que Estados Unidos va a esperar hasta ese momento para emitir un juicio y que Estados Unidos en la comunidad internacional está observando y responderá en consecuencia. Durante la sesión informativa con periodistas, Kirby se hizo eco de las palabras del secretario de Estado, Anthony Blinken, de que Estados Unidos tenía preocupaciones de que las elecciones en Venezuela no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Mientras tanto, funcionarios que informaron a periodistas sobre la votación bajo condición de anonimato dijeron que Estados Unidos evaluará su política de sanciones después de que la autoridad electoral de Venezuela declarara que Maduro había ganado un tercer mandato, cuando las encuestas de salida independientes apuntaban a una aplastante victoria de la oposición. Varios gobiernos extranjeros, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, se abstuvieron de reconocer los resultados de las elecciones del domingo. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El fiscal general de Venezuela está acusando a María Corina Machado y a otros dos opositores venezolanos como responsables de un ataque al sistema de transmisión de datos durante las elecciones de este 28 de julio. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta constituyente, reveló que se produjo un ataque contra el sistema de transmisión de datos para afectar la jornada electoral del 28 de julio. Según lo precisó, fue ubicado en Macedonia del Norte y mencionó a los supuestos responsables.
Dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país. Junto a él aparecen como involucrados, me estoy refiriendo al prófugo de la justicia Leopoldo López, y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando.
Dijo Saab que el desconocimiento de los resultados electorales y el llamado a la violencia está tipificado como delitos que no van a tolerar.
Advertimos que los actos de violencia llamados a desconocer los resultados oficiales pueden enmarcarse en los delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad.
Sin embargo, mientras Nicolás Maduro fue proclamado por el CNE sin el 100% de las actas y sin la publicación de los resultados mesa por mesa, en diversos puntos de Venezuela se registraron protestas la tarde de este lunes. En la autopista Caracas-La Guaira fueron detenidas 4 personas en un barrio cercano, mientras que así protestaron contra el fraude de Maduro en la avenida El Cuartel de Catia, al oeste de Caracas.
Este gobierno va a caer.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
A través de un comunicado en su cuenta X, Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, manifestó la reacción de su país a los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda con los detalles.
El Ministerio Colombiano de Relaciones Exteriores, en un comunicado oficial, le pidió al organismo que coordina el proceso de elección presidencial en Venezuela que realice un conteo de votos con plenas garantías para todos los sectores políticos, al denunciarse un presunto fraude en la votación a favor de Nicolás Maduro. La crisis sobre el resultado electoral en Venezuela llevó al expresidente colombiano Andrés Pastrana a acusar a Maduro de auspiciar un golpe de Estado en Venezuela al avalar un resultado favorable fraudulento y desconocer la victoria en votos del candidato opositor Edmundo González. Pastrana, que ha criticado al gobierno de Maduro en su acusación sobre el resultado electoral, dijo:
esto no fue un fraude, aquí hay un golpe de Estado. Un golpe de Estado legitimado por las Fuerzas Armadas venezolanas. Maduro lo que valida precisamente es un fraude. Como yo digo, ¿qué dictador hace unas elecciones para entregar el poder? Ninguno. Y eso es lo que sucedió en Venezuela.
Pastrana exhortó a los gobiernos democráticos de América Latina a convocar una reunión de cancilleres en el marco de la Organización de Estados Americanos para estudiar posibles sanciones a Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Varios opositores cubanos expresaron a Radio Martí su opinión sobre los resultados electorales en Venezuela. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Como una violación a los ojos del mundo, califica las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela la activista Celandia Pérez, quien integra la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE. Así lo dijo a Martí Noticias desde La Habana.
Fue una total violación a los procesos electorales democráticos, transparentes, a los ojos del mundo entero. No se cuidaron para cometer el fraude.
Pérez, quien es parte de la organización no gubernamental de observación electoral ciudadana en la isla, señaló además:
han sido las elecciones más fraudulentas que se ha visto en Venezuela, pero con las cifras que se han dado de la diáspora se ve y se puede contratar a las claras que el mundo llevaba a la delantera, y resulta que este señor dio una diferencia de 700 y pico de votos. O sea, nosotros seguimos monitoreando a ver hasta dónde va a llegar.
También desde la capital cubana, el activista Manuel Cuesta Morúa expresó:
estamos frente a un golpe de Estado electoral en Venezuela, con un impacto regional increíble, porque supone también un problema de seguridad nacional para muchos de los países de la región. Solo pensemos en el tema de la inmigración. Ha desconocido la voluntad popular, que abrumadoramente y masivamente mostró su rechazo al chavismo. Si lo entendemos ahora, es su nueva fase como madurismo. No ha tenido el reconocimiento de países importantes en la región, desde Estados Unidos a Chile, con las excepciones de vida de Cuba y Nicaragua.
Otra de las opiniones recogidas por Martí Noticias sobre los resultados electorales en Venezuela es la del opositor y comunicador habanero Boris González Arena.
Si Maduro consintió hasta ayer en la organización de ese entusiasmo, quizás se debió a dilatar al máximo la reimposición de sanciones o el incremento de las sanciones norteamericanas, que le van a causar mucho daño a los ingresos de la crápula venezolana que está sobre el Estado. Pienso que esa es quizás una de las motivaciones para haber dejado la esperanza hasta el último momento. Lo que sí sé es que es una acción inhumana, de una crueldad enorme, porque es un pueblo agotado como el cubano. Para los países con limítrofes con Venezuela va a ser otro desastre. Todos van a tener que enfrentar el crecimiento de la población venezolana que llega en condiciones de desespero y miseria. Hasta el momento el mundo no ha puesto atención suficiente en lo que está pasando en Venezuela. Creo que con suerte tengamos una reacción internacional mucho más contundente sobre esta tiranía ofensiva que es la tiranía de Nicolás Maduro.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Panamá retirará a sus diplomáticos de Venezuela y puso en suspenso sus relaciones diplomáticas con Caracas hasta que se realice una revisión completa del procedimiento de conteo de votos de las elecciones, dijo hoy el presidente panameño José Raúl Mulino.
Por respeto a la historia de Panamá, como dije al inicio, por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Igualmente, Panamá solicitará una reunión del Consejo Permanente de la OEA tal como lo establece su Carta Constitutiva y la Carta Democrática, para convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de discutir la situación de Venezuela. Panamá apoyará los esfuerzos regionales y multilaterales con el objetivo de honrar la genuina voluntad popular de nuestros hermanos venezolanos.
Cinco, 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Cuba. La falta de producción agrícola a gran escala compromete la alimentación de la población, advirtieron campesinos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso con la información.
El desplome de las producciones agrícolas en Cuba comprometerá aún más el acceso a los alimentos en el segundo semestre del año, alertaron campesinos a Martí Noticias. Desde los palacios en el occidente cubano, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, advirtió.
La producción de alimentos, después de todo este temporal que pasó, sabíamos de antemano lo que se nos avecinaba respecto a lo que se perdió en el campo y a lo que no se recuperó. Está dura y fuerte la cosa. Realmente hay un poquito de algún plátano que quedó, alguna yuca que quedó por ahí en algún campo, pero no hay producción a gran escala de nada.
En la cooperativa Los Cristales, en Jatibonico, en el territorio espirituano, se producían los mejores granos de Cuba. Hoy nada de eso queda, cuenta el campesino Vladimir Ríos Cruz.
No tienen libertad. Lo primero que hacen es mandarse inspectores, regularte los precios. El campesino producía para él y para vender. Ya eso se acabó. Las cooperativas, olvídate de eso. Los autoconsumos de la batería, abandonados totalmente.
En la zona agrícola de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, están muy deprimidas las producciones, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Entre el municipio de Aguada de Pasajeros y el municipio de Abrego, hay un asentamiento que se llama Urquita, que era un gran productor de plátano, tomate y vianda. Eso ha desaparecido totalmente.
El Valle de Mayarí fue considerado en una época uno de los graneros de Cuba. Hoy ya nada se produce allí, enfatizó Teresa Miranda Céspedes.
No hay nada, no hay producción, la gente no tiene incentivo. ¿Quién va a trabajar como un esclavo en una tierra ajena, sin recursos? Ya la gente no tiene ni bueyes, porque es que los bueyes se los roban. Y aquí lo único que hay es hambre y desesperación.
Y sobre el tema, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
No hay nada que nos haga pensar que esto va a mejorar. Nada que permita ver que se vislumbra algo en el futuro que nos va a resolver esta situación crítica en la que está viviendo el cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El líder opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer García cumple hoy 54 años de edad. Su hermana, Anabelkis Ferrer García, exiliada en Estados Unidos, dijo a Radio Martí que el líder de la Unión Patriótica de Cuba debería estar junto a su familia y no en una celda de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Este lunes, día 29 de julio del 2024, está cumpliendo años de edad un hombre decidido, valiente, abnegado y de voluntad inquebrantable. el cual debía estar en su hogar junto a familiares y amigos celebrando su cumpleaños número 54. Sin embargo, por el capricho y cobardía de los tiranos en el poder, permanece injusta, arbitraria y cruelmente encarcelado en condiciones pésimas e inhumanas y bajo torturas permanentes como mecanismo extremo con la intención de doblegarlo y obligarlo a aceptar el destierro, sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas siquiera. En este día, todos deseamos darle fuerte paso, felicitarlo, desearle la salud que tanto le han dañado y sobre todo tenerlo libre físicamente.
Amnistía Internacional Américas escribió en un mensaje publicado en la red social X que José Daniel Ferrera, líder político y preso de conciencia, está pasando su cumpleaños en prisión y llamó a exigir al gobierno de Miguel Díaz-Canel su liberación inmediata. Cinco 5:15 de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. El candidato republicano a la Casa Blanca y el expresidente Donald Trump y la potencial aspirante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, intercambiaron ataques en un intento por atraer los votantes indecisos en estados clave. Con los detalles, Yoconda Tapia.
A poco más de 3 meses de las elecciones generales en Estados Unidos, el candidato presidencial republicano Donald Trump intensificó sus ataques contra la potencial aspirante presidencial demócrata y vicepresidenta Kamala Harris durante un mitin en St. Cloud, Minnesota.
Tenemos una nueva víctima ahora, Kamala. Tenemos una nueva víctima y honestamente, ella es una lunática de izquierda radical.
Y Kamala Harris, por su parte, respondió al candidato republicano durante un acto de campaña en Pittsfield, Massachusetts. Y quizás hayan notado que Donald Trump ha estado recurriendo a algunas mentiras descabelladas sobre mi historial y algunas de las cosas que él y su compañero de fórmula están diciendo son simplemente extrañas. La campaña de Harris dice que la exfiscal ha recaudado $200 millones desde el respaldo del presidente Joe Biden y que el 66% provino de donantes primerizos. El gobernador de New Hampshire, el republicano Chris Sununu, afirmó en una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC que espera que el entusiasmo en torno a la candidatura de Harris desaparezca en 30 días y aconsejó a los candidatos republicanos que sigan sus discursos con políticas y estrategias antes de ataques personales.
Ciñanse a lo que impulsa. La gente está ansiosa en este momento porque no puede pagar sus cuentas. Está ansiosa porque no se siente segura en su hogar o en su comunidad. Esas son las cosas que los impulsarán a votar por Trump en noviembre.
En tanto, el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, dijo creer que la visión de Harris para el futuro la ayudará a ganarse a los votantes indecisos en estados clave. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A medida que la campaña presidencial entra en el tramo final de 100 días, el candidato republicano Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance reunieron partidarios este fin de semana en un estado tradicionalmente demócrata desde 1972. El mitin en St. Cloud, Minnesota, fue diseñado como una señal de optimismo de la campaña sobre sus perspectivas en todo el Medio Oeste. El republicano Trump, quien ganó Michigan y Wisconsin en 2016 y que luego los perdió 4 años después, se ha centrado cada vez más en Minnesota como un estado donde le gustaría poner a los demócratas a la defensiva. Más noticias. Entre tanto, más de 20 organizaciones nicaragüenses denunciaron que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido la salida del país de familiares de los exiliados. Donaldo Hernández informa.
La coalición Nicaragua Lucha, que agremia 23 organizaciones de la sociedad civil, denuncia que el gobierno de Daniel Ortega impide que los familiares de los desterrados y exiliados nicaragüenses puedan reunificarse con sus seres queridos.
Están impidiéndosele la reunificación familiar y están muchas poblaciones, entre ellos los apátridas, que son más de 300 familias, lados. También se les está negando el derecho a los hijos a tener un pasaporte y un permiso de salida.
La Dirección de Migración Nicaragüense es la institución que ha puesto trabas a los parientes de los exiliados, según ha documentado esta coalición.
Es una forma de estar secuestrados también, porque no tienen su derecho, es decir, tienen una muerte civil.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a las denuncias de estas organizaciones.
Es una manera de represión que está sufriendo nuestra comunidad de exiliados al no poder darse una reunificación familiar.
Activistas por los derechos de los migrantes en Estados Unidos refieren que hay afectaciones emocionales en los exiliados ante la imposibilidad de reunificarse con sus familiares.
Padres y madres nos han expresado que están aquí desde hace ya 3, 4, 5 años. Tal vez algunos ya tienen su proceso de asilo aprobado y el siguiente paso para ellos es reunificar a su familia. Sin embargo, no han podido hacer.
Según Naciones Unidas, en el marco de la crisis política, más de 600.000 nicaragüenses han salido de su país, lo que representa el 10% de la población. Donaldo Hernández, Voz de América.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA predice la explosión de una estrella supernova que podría ocurrir en cualquier momento antes del mes de septiembre. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Situada a 3.000 años luz de la Tierra, la corona borealis alberga una estrella enana blanca llamada T Coronae, que está al borde de lo que, según la NASA, será una espectacular y excepcional explosión de una supernova. Se espera que este raro acontecimiento cósmico tenga lugar antes de septiembre de este año. Cuando se produzca, probablemente será visible a simple vista. La NASA afirma que no se necesitará ningún telescopio sofisticado para presenciar este espectáculo cósmico. En la mayoría de los casos, los expertos de la NASA no tienen idea de cuándo se van a producir estas explosiones de novas, pero hay un cierto tipo de novas que se conocen como recurrentes, de las que se sabe hay unas 10. Además de saber cuándo se producirán algunas de estas novas más predecibles, los expertos de la NASA también saben por qué ocurren. La estrella de que hablamos, por ejemplo, existe en un sistema binario, lo que significa que es una de dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra. A medida que la gigante roja del sistema Corona Borealis expulsa materia, la gravedad de la otra la atrae y recoge y la deposita en su propia superficie, haciéndolo durante años y años, hasta que alcanza su límite y cuando llega demasiado a la superficie, se produce literalmente una reacción termonuclear, como en una bomba. Una vez que el brillo alcance su punto máximo, podría incluso ser tan brillante como el planeta Marte, y se espera que permanezca ardiente y visible a simple vista durante al menos unos días, aunque su explosión podría durar más de una semana. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el boxeo olímpico porque mucha gente en Cuba todavía lamenta la derrota del bicampeón Julio César La Cruz, que perdió en los 92 kilos. Contra su compatriota, un cubano nacionalizado azerí, Loren Berto Alfonso, y ni siquiera se puede discutir, fue por decisión unánime 29-28, 29-28 y 30-27. Así que una de las promesas para ganar medalla en estos Juegos Olímpicos de Cuba resultó eliminada y ya no vamos a tener a un Julio César de la Cruz en el podium, justamente el abanderado de la delegación cubana en estos Juegos Olímpicos de París. Y ahora pasamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Comenzamos con Aroldis Chapman, que fue el pitcher ganador cuando los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-5. Chapman, con su tercera victoria, lanzó una entrada perfecta para ganar este partido. Mientras tanto, por el equipo de Arizona, el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó su jonrón número 14 de la temporada, impulsando su carrera 57, pero no fue suficiente. Los Piratas ganaron el partido. San Francisco venció a los Rockies de Colorado 5-4, y el cubano Jorge Soler fue el héroe de la jornada, con 3 imparables, incluyendo su doblete número 23. Impulsó carrera, su número 40, anotó otra carrera y su promedio ascendió a los 240. Los Yankees de Nueva York por fin ganaron un partido en Boston contra los Medias Rojas 8-2. Y menos mal, porque los Medias Rojas habían ganado los 2 primeros partidos de esta serie, pero los Yankees no fueron barridos gracias al cubano americano Carlos Rodón, que ganó su número 11 de la temporada contra 7 derrotas. Lanzó 6 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 7. Y por la ofensiva estuvo a cargo de Verdugo, el mexicano americano, con 2 hits, 2 carreras anotadas en este partido para los Bombarderos del Bronx. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Padres de San Diego 8-6, y 2 lanzadores cubanos tuvieron muchísimo que ver con el resultado final de este partido. El ganador oficial, el zurdo cubano Sionel Pérez, su segunda derrota de esta temporada, lanzó un inning perfecto, pero luego el rescate también fue de un cubano, Jenier Cano. Con su tapón número 4 de esta temporada, lanzó una entrada y, aunque le hicieron una carrera, no fue suficiente para que los Orioles perdieran este partido. Así que un cubano, el zurdo Sionel Pérez, fue el ganador, y un cubano, el derecho Jenier Cano, con su cuarto rescate de la campaña. Los Marineros vencieron a los Medias Blancas de Chicago 6-3, y Randy Arozarena, el recién adquirido left fielder, con 2 imparables y una carrera anotada para su nuevo club de Seattle. Luis Robert Moirán, el center fielder de los Medias Blancas, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. El cubano batea solamente 210. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Astros de Houston 6-4. Jordan Álvarez, el tunero, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Su promedio disminuye a 297. Por los Dodgers, Shohei Ohtani anotó una carrera gracias a un boleto que negoció, y el cubano boricua Kiki Hernández, tercera base, con un hit en 5 turnos al bate en la victoria del equipo angelino. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Eran 4 y salieron a cantar y el público gritó. Nunca imaginaron en la fría Suecia que iban a conquistar desde su propio hielo hasta las aguas tibias del Caribe. El grupo ABBA estaba compuesto por 2 hombres, más una rubia y una trigueña. La rubia, Agneta, nació el 5 de abril de 1950, y saque usted sus cuentas, porque el tiempo no perdona. Pero ella está ahí, fresca en la memoria de una generación que no es tan joven y que entonó de memoria sus canciones. En ABBA se juntaron 2 parejas de enamorados, cada cual marcado su talento, y el nombre del grupo lo inventaron según las iniciales de cada uno. Despegaron en 1974 en el Festival de Eurovisión. A partir de ahí llenaron con sus canciones la radio europea. Con cerca de 380 millones, ABBA está entre los grupos que más discos ha vendido en el mundo. Agneta es retraída. No le gustan las luces ni los periodistas, pero se ve forzada a salir de su propia calma y encierro para deleitar a los demás. Los miembros del cuarteto, que una vez se miraban con amor, terminaron al paso de los años y las giras hartos uno del otro. Y así, sin luces, ni micrófonos, ni ropas brillantes, se alejaron como gotas en cristal en 1983.
Casi 40 años después de no grabar, ABBA volvió a sacar un disco, haciendo honor al dicho que reza: donde hubo fuego, cenizas quedan. Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.